La adicción es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir dentro de un entorno doloroso o para poder suprimir un dolor que hay dentro de nosotros, de partes de nosotros que se perdieron en el camino a partir de experiencias dolorosas que queremos callar con cosas que nos dan un sentido de conexión, un sentido de euforia, un sentido de comunidad, un sentido de seguridad en uno mismo, y que normalmente eso lo genera una droga o lo genera un comportamiento. Cualquier cosa a lo que seamos adictos nos está generando algo y nos está dando algo, por eso lo hacemos. Pero ¿qué nos está dando que no tengamos dentro de nosotros? Esa es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es ¿por qué no está dentro de nosotros y por qué lo tenemos que jalar de algo externo? El verdadero tratamiento para la adicción es el regreso a uno mismo, el regresar a ti. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo regreso a mí? La sanación es una dirección. Una dirección a recolectar todas las partes de ti que se perdieron en el camino. El recolectar partes perdidas del camino, de tu historia, no tienen absolutamente nada que ver con cambiar o mejorar esas partes. Hola, cosa bella. Hola, cosa preciosa que me está viendo ahí en casita. Le mando un abrazo, le mando un beso. Gracias por suscribirse, por sus comentarios, por su cariño, por sus mails. Son las cosas más bellas del planeta. Pero el día de hoy les traigo el último episodio de nuestra serie de la adicción. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento a la adicción. Y si recapitulamos un poquito, en el episodio número 1 hablamos de que para poder entender la adicción y qué hay detrás de él, tenemos que entender el dolor de alguien, porque la adicción es un mecanismo de defensa que el organismo adopta para poder sobrevivir dentro de un entorno. Entonces, yo me podría aquí sentar a hablarles por horas sobre los diferentes programas de rehabilitación que hay de nicotina anónimos, alcohólicos anónimos, terapias conductivo-conductual, 12 pasos, etcétera, 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 lo que se hace dentro de las clínicas de rehabilitación, que si ustedes lo quieren, lo puedo hacer, pero yo personalmente no estoy familiarizada personalmente de experiencia con temas de adicción en cocaína, en marihuana o en drogas ya un poquito más dañinas a nuestro sistema nervioso. Entonces no me gustaría hablar de algo que no les puedo yo corroborar con mi propia experiencia. Por eso me gustaría nada más hablar brevemente sobre la rehabilitación y los pasos que lleva una persona de rehabilitación durante la adicción. Paso número 1, hay una evaluación, hay un diagnóstico, hay algo que está mal y la persona ya dice, tengo un problema, necesito ayuda, soy adicto a esta sustancia, a este comportamiento. La segunda parte es un proceso de desintoxicación que se lleva dependiendo de la sustancia al que uno sea adicto o dependiendo del comportamiento, ciertos pasos tienen que llevarse a cabo. Después hay tratamiento farmacológico para personas que tienen una fuerte dependencia a, por ejemplo, vimos en el caso de la heroína en el capítulo número 2, si no lo has visto, velo a ver, pero de un chico que era adicto a la heroína y el caso clínico que él tenía que estar libre del consumo de heroína una semana para poder ser ingresado a la residencia en donde le iban a ayudar a llevar a cabo su tratamiento. Y una vez que él entró al tratamiento, le dieron otra sustancia farmacéutica para que lo ayudara con el saciar un poco el hambre por esa sustancia, la heroína. Pero ahí lo que vemos es que el chico, en el caso clínico, fallece porque realmente no atacaron de raíz la adicción, sino simplemente que le dieron otra sustancia a la cual también se volvió adicto, que era un poquito menos dañina para su sistema neuronal. Y en esos casos clínicos vemos cómo no se ataca el problema de raíz. En algunos otros tipos de tratamiento, lo que se hace es que se acompaña de la mano el uso de un farmacéutico que reduce tu hambre por las sustancias, se acompaña de una terapia psicológica, hemos visto los diferentes tipos de terapia psicológica en el capítulo de cinehistoterapia o no, pero los repito brevemente para el propósito de este capítulo. Puede ser terapia conductivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso o terapia interpersonal psicodinámica. Otro tipo de tratamientos es el apoyo en grupos como AA, como los que acabo de mencionar, en el que se apoyan mutuamente y en ese grupo no es realmente como una terapia clínica en sí, simplemente hacen un círculo las personas y cuentan sus diferentes experiencias para poder apoyarse en el camino y, ya sabes, darse palabras de afirmación y el soporte emocional que una persona puede lograr encontrar dentro de una comunidad y dentro de la conexión con otros que los ayuda a mantenerse en compromiso a sí mismo y a su bienestar y a mantenerse libre de esa sustancia o libre de ese comportamiento. Todos estos pasos ayudan a tener un proceso integral en el que también se incluye a lo mejor a la familia, ¿no? Y hacemos intervenciones con familiares para que se integre a la persona no como si fuera un adicto y como si fuera la cosa rara de la familia, sino que es parte de un sistema familiar y que hay personas dentro de ese sistema familiar que influencian el comportamiento de ese individuo y también entender de dónde viene ese comportamiento y qué son las cosas que lo están nutriendo. Más allá de eso, hay apoyo continuo para evitar recaídas y en dado caso de que haya recaídas, hay más apoyo y más apoyo para ayudar a la persona a salir adelante y realmente liberarse de su adicción. Pero yo como veo todos estos comportamientos, creo que es un poquito diferente y esta viene mucho influenciada por mi propio proceso terapéutico, por mi propia personalidad altamente adictiva a el alcohol, a el deporte, a otras cosas que realmente me ha ayudado un poquito a estar un poquito más en paz conmigo y viene de todo ese proceso interno que yo tuve que llevar a cabo para entender de dónde venía mi adicción. ¿Yo cómo entiendo la adicción? La adicción, como lo mencioné al principio de este episodio, es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir dentro de un entorno doloroso o para poder suprimir un dolor que hay dentro de nosotros, de partes de nosotros que se perdieron en el camino a partir de experiencias dolorosas que queremos callar con cosas que nos dan un sentido de conexión, un sentido de euforia, un sentido de comunidad, un sentido de seguridad en uno mismo. Y que normalmente eso lo genera una droga o lo genera un comportamiento. Siempre, cualquier cosa a lo que seamos adictos nos está generando algo y nos está dando algo. Por eso lo hacemos. ¿Pero qué nos está dando que no tengamos dentro de nosotros? Esa es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es ¿por qué no está dentro de nosotros y por qué lo tenemos que jalar de algo externo? La razón por la cual no está dentro de nosotros es porque hubo varias partes de nosotros que se perdieron al haber experimentado cosas dolorosas que en su momento no supimos procesar. Y que el verdadero tratamiento para la adicción o para realmente cualquier tipo de enfermedad mental, me atrevería a decir, es el regreso a uno mismo, el regresar a ti. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo regreso a mí? ¿Qué es el lugar correcto y cómo encuentro el lugar correcto dentro de mí mismo? Para poder embarcar en un proceso de sanación o en un proceso de el regreso a mí, tenemos que empezar por definir qué es sanación o qué es ese regresar a mí, cómo sé que estoy en mí. Primero que nada, me gustaría empezar por definir que la sanación es un movimiento continuo hacia tu totalidad, hacia tu integridad. Realmente aquí no estamos hablando sobre un despertar espiritual o nirvana o la iluminación. Estamos hablando de que la sanación es una dirección que es continua y es para siempre. Y es un movimiento en una dirección, no es un punto en el mapa, no es un destino. La sanación es una dirección. una dirección a recolectar todas las partes de ti que se perdieron en el camino. La sanación, más allá de ser un sinónimo de autoayuda, yo diría que es un sinónimo de autorrecuperación, en el que vas a hacerte de la tarea de ir a buscar todas esas partes de ti que se perdieron en el camino a partir de todas esas experiencias dolorosas que en su momento no pudiste procesar. No tenías la capacidad ni la madurez neuronal para procesarlas. No estabas en un ambiente seguro para poder procesarlas y realmente tu sistema se estaba enfocando en sobrevivir, pero que jalan hilos de por vida y que es lo que hace que no te puedas sentir en paz, que es lo que hace que tengas esa adicción al pan dulce, a el no poder comer bien, a el no poder cuidarte, a el alcohol, a las drogas, a el ejercicio y nunca poder estar en paz o siempre tener que estar haciendo algo porque dentro de ti hay algo que no te deja estar contigo, estar dentro de ti. Y aquí es en donde hago el énfasis. El recolectar partes perdidas del camino, de tu historia, no tiene absolutamente nada que ver con cambiar o mejorar esas partes. Tiene que ver con ver lo que ya estaba ahí inicialmente. A ver todas esas partes de nosotros que no queremos ver o que realmente ni siquiera sabemos conscientemente que están ahí, pero nuestra parte irracional saben que están ahí. Integrarlas hacia quiénes somos hoy, uno a uno, uno a uno. Nunca desde el punto de vista de querer cambiar o querer mejorar. Yo siempre creo que el cambio más genuino, más puro y más sustentable es aquel que viene desde la aceptación de dónde estoy parado. Porque solo entendiendo perfectamente en dónde estoy parado, puedo asesorar a dónde quiero ir y qué es lo que realmente necesito para llegar ahí. El primer paso para la sanación, para el regreso a uno mismo, es entender que no estamos dentro de nosotros aún. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor y el reconocimiento de nuestro propio sufrimiento. Yo diría que ese es el paso más importante, saber que estamos sufriendo y que hay algo que duele. Y que por eso que duele no podemos estar dentro de nosotros. Había una frase o una meditación que hacía Thich Nhat Hanh hace mucho, del cual yo leí mucho y yo estudié mucho hasta que me cansé de racionalizar mi propio sufrimiento, porque ya después hablaremos de la sobre-racionalización de nuestro propio proceso terapéutico. Pero me acuerdo que él decía, hacía una meditación de inhalo, sé que estoy sufriendo, exhalo, estoy sufriendo. Y yo nunca le entendí, nunca, realmente nunca le entendí. Yo tenía 19 años, 20 años, no se crea usted que le entendía esa frase, pero lo decía todo el tiempo porque yo quería ser cool y yo realmente quería ganarme el amor de todos y la aceptación de todos al estar en paz. Básicamente fingiendo algo súper poco auténtico a mí, pero después de unos años entendí que el hacer esa frase y repetir esa frase era un reconocimiento y hacerle espacio a lo que ya había dentro. Y había partes de mí que se resistían a sentarme dentro de ese profundo dolor. Y que yo cuando decía la frase, pero me siento bien, solo porque mi sistema nervioso está regulado y me paré a las 5 de la mañana y corrí 30 kilómetros antes de empezar mi día y me enfoco en mis metas y utilizo mi agenda del día como para distraerme de mi dolor del cuerpo, ¿no? Solo por eso siento que no hay sufrimiento, pero realmente poco a poco uno se va dando cuenta que la verdadera sanación implica abrirnos a la verdad más objetiva que podamos sobre nuestros pasados y nuestros presentes, de dónde viene el comportamiento de hoy y explorar con curiosidad de dónde viene ese dolor. Esto realmente no es una justificación para que se abra uno a el rol de víctima y se ponga a nadar en los océanos infinitos de la melancolía y del dolor extremo. Esto lo que nos ayuda es reconocer el sufrimiento. ¿Para qué? Para hacer una observación detallada, para reconocer todos esos lugares de nosotros que están un poquito averiados y hay una herida, hay una llaga, hay una heridita que requiere auditoría para ver qué tan profunda es la herida, para ver qué tan grande es la herida, qué tan reciente es la herida o qué tan vieja es la herida, pero que sin embargo sigue generando dolor y sigue jalando los hilos de nuestro comportamiento que no permite que avancemos o que elijamos una vida diferente y que siempre estemos regresando a los mismos y a los mismos lugares, hacia el mismo comportamiento adictivo, hacia el alcohol, hacia agarro mi pan dulce y como demasiado o lo que sea, pero que siempre nos lleva al mismo lugar y que no nos deja avanzar y que no nos deja realmente, si fuera tan fácil como de que solo decide y ya. Créeme que muchas personas ya lo habríamos hecho. Este es el paso yo creo que más complicado. ¿Por qué? Porque la verdad duele. A nadie le gusta sufrir y realmente nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia. Y con los años y con tantas comodidades y con tantas facilidades y con tantas eficiencias que ha desarrollado la tecnología, nos hemos vuelto un poquito consentidos. Y no solo consentidos, sino que queremos evitar a toda costa el desconfort y el dolor. Entonces, por eso le huimos y le huimos y le huimos y vamos corriendo. Y realmente no queremos experimentar ningún tipo de dolor. Pero la vida siempre tiene una manera súper graciosa de hacernos repetir cualquier experiencia que no hayamos entendido o que no hayamos procesado aún, y nos pone experiencias que nos vuelven a meter el dedo a la llaga, nos vuelven a abrir la herida. Y por más que queramos huir de ese dolor y por más que queramos agarrar el alcoholito y agarrar el pancito dulce y agarrar a el novio, ¿no? Que el novio no me deje, que no me deje, que no me deje, que no me deje. El sufrimiento siempre va a tocar nuestra puerta hasta que no lo podamos ver de frente. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer antes de sentir nuestro dolor. Y por eso caemos en esta trampa de racionalizar nuestro proceso terapéutico. Es que yo entiendo que esto viene de esto. Es que mi mamá era así y por eso yo soy así. Y el tener un entendimiento racional del de dónde vienes no quiere decir que hayas procesado el dónde vienes. Es muy diferente el saber algo racionalmente a el haber procesado una experiencia. Y ahí es donde yo sí he visto constantemente que está el error en varios procesos y en varios viajes al regreso a uno mismo. Y no le diría tanto error, pero diría es algo que si a mí me hubieran advertido que podría haber pasado, a lo mejor y no me hubiera quedado tanto tiempo en el paso a uno. Y no es porque sea una carrera, ni es porque sea quiero llegar ahí más rápido, pero es porque me generé demasiado dolor quedándome en ese punto de racionalizar lo que me pasaba. Y porque yo creí que ya había racionalizado todo y que yo era muy inteligente, por eso ya había procesado mi dolor. Pero no, realmente una cosa muy diferente es sentir nuestro dolor. Y yo veo que la gente huye, yo corro. O sea, de esas veces que tú crees que estás listo para el cambio y de repente empieza el desconfort, empieza la ansiedad, empieza la taquicardia, te sube la temperatura, te sube el ritmo cardíaco, ¿no? Y estás reviviendo una experiencia dentro de todo tu cuerpo y empieza el desconfort y ahí es cuando uno no quiere huir. Y se quiere ir de ese desconfort. Y vamos a hacer todo lo posible por no experimentar el dolor que tenemos dentro de nosotros. Pero realmente el dolor tiene un mapa. El corazón tiene el mapa de a dónde necesitas ir y a dónde te tienes que llevar para poder regresar a ti. Y en dónde tienes que ver. El doctor Stefan Porges sugiere que el corazón es muchísimo más que un órgano que bombea la sangre. De hecho, él ha encontrado que tiene una relación bastante peculiar en cómo sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Y él dice que el corazón es un tipo de sistema nervioso que tiene nuestro cuerpo y que apoya mucho el argumento de que las respuestas emocionales y fisiológicas que tenemos dentro de nuestro cuerpo en todo lo que experimentamos son información, son data que tenemos que recolectar para realmente llegar a nuestra autenticidad y cómo nos sentimos, ¿no? Para entender la verdad detrás de nosotros. El segundo paso es entender que lamentablemente no hay un mapa y que nadie puede sanar tu sufrimiento, que nadie puede elegir por ti y que nadie te puede dirigir tampoco, que te pueden acompañar con compasión y con muchísimo entendimiento, pero que nadie va a poder sentir tu dolor por ti. ¿Por qué? Porque solo tú estás dentro de tu cabeza. Eres el único que tiene poder sobre esta cosa maravillosa que la vida, Dios nos regresó, lo que quieran, la existencia, la ciencia, la biología, lo que ustedes quieran. Pero este cerebrito hermoso que usted ahí en casita tiene es único, inigualable y nadie puede entrar por usted. Entonces, que si la formación de todas esas conexiones neuronales que usted tiene dentro de su cerebro es única, su camino también lo es. Y nadie lo puede guiar por ese camino más que usted mismo. Pero sí hay cierta estructura que vemos que tienen en común muchísimas personas que han sobrellevado sufrimiento extremo, sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de masacres extremas que han logrado y han ayudado a otras personas y han acompañado a otras personas en su proceso. Aguas, no dije dirigir y no dije llevar a, dije acompañado a personas en su proceso terapéutico o en su proceso al regreso a casa, a regresar a uno mismo, que son como ingredientes de la receta. Entonces, en el segundo paso vamos a explorar cuáles son los ingredientes que uno necesita para regresar a casa. Lo primero que vamos a necesitar es autenticidad. Y usted se preguntará, ¿qué es la autenticidad? O alguna vez nos hemos preguntado el por qué hay personas que son famosas y otras que no. Y hay algo de ellos, Emma Stone, por ejemplo, en su aceptación al Oscar ahorita por su película de Poor Things. ¿Le ves una autenticidad a Emma Stone de que su vestido está roto, le da como un montón de pena subir, pero sube y nada más está tapándose el vestido diciendo, por favor, no me vean acá atrás? Le da gracias a su hija, se está hiperventilando, no puede respirar, quiere decir muchísimas cosas al mismo tiempo y que todo el mundo hace a lo mejor y que piensa vieja ridícula, pero ella está siendo auténticamente ella misma y por eso está en donde está y por eso a los famosos los admiramos tanto porque se atreven a hacer cosas que a lo mejor y nosotros no nos hubiéramos atrevido teniendo tanto foco y teniendo tanta atención social. La autenticidad es súper difícil de definir porque más que nada es una experiencia. Es estar muy en contacto con qué es lo que realmente quieres en todo momento. No me gusta que me toquen así el pelo, no me gusta el pan con semillas, no me gustan las pasas no me gustan, ¿no? Y decir, no, gracias, no quiero pasas. La autenticidad es más que nada una experiencia que solo se reconoce cuando se experimenta, cuando realmente uno vive alineado con sus receptores internos de lo que le está diciendo el cuerpo de no, ahí no es, o sí, ahí sí es, ¿no? Y lo puede expresar y lo puede comunicar con cómo reacciona ante el mundo exterior. Para llegar a un punto de autenticidad, uno se tiene que aceptar. Tiene que tener un nivel alto de autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? Entendiendo que somos conformados por muchísimas partes dentro de nosotros y que algunas son más padres que otras y que otras son muy oscuras y que están medio loquitas, pero que somos la totalidad y somos la suma de todas nuestras partes. Y que hay partes de nosotros que son socialmente más aceptadas y hay otras partes de nosotros que dan mucha pena y pena ajena, ¿no? Y el aceptar todas esas partes y hacerle espacio a todas las partes que están dentro de nosotros. Sí, a veces puedo ser frágil, sí, a veces puedo ser egoísta, pero a veces también puedo ser muy compartida y a veces puedo ser muy dadivosa y a veces puedo ser fuerte y puedo estar como roble en algunas situaciones y en algunas otras no. Y la aceptación de todas mis partes hace que yo me pueda comunicar con el mundo de una manera auténtica. Algunas señales de que no estamos siendo auténticos es que tenemos tensión, ansiedad, sentimos que todo el tiempo tenemos que hacer algo como para que la otra persona se acerque de nosotros de alguna manera y queremos manipular la narrativa que otros tienen sobre nosotros. Y tenemos, en resumen, perturbaciones emocionales sobre la experiencia que estamos teniendo. Realmente el proceso a la autenticidad es aceptarnos, el reconocer cuando no estamos siendo auténticos a nosotros mismos y no estamos comunicando nuestras necesidades y no estamos realmente muy en contacto con los monitores internos que tenemos, para que finalmente podamos hacer una elección, ¿no? Y podamos compartirle al mundo nuestros verdaderos deseos y nuestras verdaderas intenciones. La segunda cosa que necesitamos es la agencia. La agencia es la capacidad de tomar absoluta responsabilidad por tu existencia y por tus decisiones de manera libre, acorde con tus intereses, tus deseos y tus valores. La agencia no es una invitación de defensividad hacia el entorno y hacia decir, esta es la manera en la que yo quiero hacer las cosas y no hay más, soy yo. Y punto, y yo, no tiene nada que ver con eso. Realmente la agencia, la responsabilidad a uno mismo y hacia nuestro bienestar y ese compromiso a nuestro bienestar, cuando realmente se toma en serio, viene con un sentido de flexibilidad. Viene de un sentido de que es una respuesta a una experiencia externa, pero no es una reacción, no es algo que nos activa y nos hace reaccionar de alguna manera. No, es el análisis de lo que está pasando en el momento presente, el asesoramiento de decir, ok, a ver, ¿en dónde estoy parado y cómo yo quiero responder en donde sea que esté parado? Hay una analogía que me encanta muchísimo, que en mi propio proceso terapéutico me sirvió muchísimo, que en algunas situaciones yo sentía que alguien más iba manejando el coche por mí y que yo estaba atrás y que yo era una niña indefensa que no podía hacer absolutamente nada porque una parte de mí sí que se sentía así. Pero después del proceso que les estoy narrando, pude llegar a un lugar en el que yo por fin me sentía que iba manejando el coche y que yo por fin, no importa en dónde yo estuviera, yo decía quién entraba, quién bajaba, para dónde me iba, si derecha o izquierda y cómo yo quería responder a la situación en la que estaba. Y que si me iba a quedar en un lugar, yo iba a decidir cómo me quedaba. Y que no me tenía que quedar como una niña indefensa que no podía hacer absolutamente nada. El sentido de agencia es agarrar las decisiones que tienes que tomar en tus manos y hacerte responsable sobre tu bienestar y sobre tu existencia basándote en tus valores, en tus intereses y en tus deseos. El tercer ingrediente que necesitamos, probablemente no es algo al que se esperan ustedes, es el enojo. Necesitamos enojo. Y esta es una de las emociones que a mí más me fascinan y que veo que la gente suprime de más. Yo en mi proceso terapéutico estuve reprimiendo mi enojo por muchísimo tiempo porque yo quería jugar a ser zen y quería jugar a ser la estudiante de Thich Nhat Hanh. Pero el enojo es saludable. Y el enojo saludable es una defensa. Hagan de cuenta que somos un organismo que se está realmente construyendo sus valores, sus intereses y deseos y se está entendiendo, está agarrando la agencia y la responsabilidad sobre su existencia. También está siendo auténtico, ¿no? Y ahora hay una estructura del ser que tenemos que proteger y eso lo hace el enojo. El enojo es una cosa fascinante. Y el enojo saludable es una defensa, es un límite, es una barrerita que indica en dónde empiezo yo y en dónde termino y en dónde empieza el otro y en dónde termina el otro. Y se activa el enojo en una situación en la que tu territorio y este organismo preciosísimo, esta estructura del ser que estás construyendo, está siendo atacada emocionalmente o físicamente. Y el enojo es una respuesta totalmente natural, totalmente natural. Cuando hay alguien que está haciendo algo que está sobrepasando tus límites, te enojas. Pero muchas veces no expresamos ese enojo porque es de las emociones socialmente peor vistas que he visto. Es impresionante que alguien llega y te empuja y espera casi casi que te mantengas calmado, ¿no? O algo que me dicen muchísimo o que me dijeron muchísimo en su tiempo cuando yo estaba en mi zona zen y me empecé a realmente encontrar en la ira y en el enojo, ¿no? Me decían, vete a alinear las chakras. Ay, no, que muy tranquila, no, que muy... Y es... El enojo es una respuesta totalmente natural hacia una situación en la que están traspasando tu territorio. El enojo saludable no viene con resentimiento y realmente características del enojo saludable es que es situacional. Eso quiere decir que pasa durante la experiencia y que después se disipa, se va, no se queda para siempre en forma de rencor, enojo, miedo, nada de eso se queda acá adentro, sino que solo pasa, no toques esa parte de mí que me duele y estoy defendiendo y estoy protegiendo esta estructura y ya, pasa. La persona dice, ah, perdón, lo leí de manera incorrecta, si es que son personas saludables y si son personas que quieren tu bienestar, tanto como quieren el de ellos, pero si son personas que te dicen, creo que estás exagerando, creo que no es así, no, yo estoy percibiendo que me estás lastimando, o físicamente o emocionalmente, obviamente me voy a enojar, y si no eres receptivo a ese enojo, y si no puedes ser receptivo a mis necesidades que te estoy expresando, entonces a lo mejor y no deberíamos estar interactuando. El suprimir o minimizar nuestra ira o nuestro enojo puede ir realmente a llevarnos a problemas saludables. En algunos casos se ha visto ligado la represión emocional con casos de fibromialgia y otras enfermedades que provienen de el haber reprimido un enojo. Les voy a dejar los estudios en la cajita para los nerds que quieran ver eso, que a mí me pareció fascinante. Pero realmente el practicar el enojo saludable es algo que nos ayuda muchísimo a regresar a nosotros mismos, a entendernos y a proteger esas partes de nosotros que en algún momento se quedaron desprotegidas porque no supimos cómo cuidar. El practicar la ira o el enojo saludable se da a partir de no idealizando el enojo o exagerando lo que sentimos, sino comunicando enojos pequeños que tenemos. Como, no me gusta que me hables así, esto me lastima cuando me dices eso, porfa no toques mis cosas cuando no te he dado permiso, o ahorita no es un momento para hablar. Cualquier necesidad que tú tengas que sientas que te están sobrepasando tu bienestar y tu territorio físico y emocional, es momento de expresar un, hey, no, ahí no es. Y se puede hacer realmente desde un lugar de una respuesta y no una reactividad de, hey, ahí no es, empujando, queriendo dañar o queriendo, porque ese tampoco es el fin del enojo, sino que es un enojo en el que estás dentro de ti y dices, ahí no, y lo puedes hacer con palabras, y lo puedes hacer de el límite, como lo vimos en el capítulo de la calidad de tu vida, depende de la calidad de tus relaciones. El límite nunca se le pone al otro, se le pone a uno y a su comportamiento, y si la otra persona no está aceptando mis necesidades que le estoy comunicando, pues a lo mejor ya es tiempo de yo retirarme y ponerme el límite a mí mismo de dejar de interactuar con esa persona. El último ingrediente que necesitamos en esta sopita es la aceptación. El aceptar implica reconocer la realidad que existe hoy. ¿En dónde estamos parados hoy? El cerebro realmente se va a querer ir a una fantasía para evitar el desconfort que estamos viviendo el día de hoy y para no querer ver la realidad. Pero mientras más rápido veamos la realidad, vamos a poder empezar a asesorar en dónde estamos parados. Y realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los pasos y la dirección en la que nos tenemos que empezar a mover y a llevar nuestro proceso evolutivo para poder estar enfrente en el coche manejando y que no te esté llevando la vida atrás y tú no sepas ni a dónde ir? Y solo el aceptar la realidad, sin fantasías, sin pensamiento mágico, sin querer minimizar tu enojo, sin querer minimizar tus emociones o sin querer minimizar lo que eres hoy, a dónde te has llevado hoy, ¿no? Y aceptar de repente si nos equivocamos y de repente si me doy cuenta que mi vida es producto de todas mis decisiones y a lo mejor y todas mis decisiones pasadas no han sido las mejores que me llevaron hasta este punto y me llevaron a esta situación que no quiero estar. Pero realmente el entender que el momento presente y dónde estamos hoy y aceptarlo sin querer cambiar, sin resistirnos y ver las cosas como son, es gran parte del proceso. El aceptar el momento presente, aquí donde estamos, el lugar en el que nos encontramos internamente, ansiosos, no ansiosos, enojados, no enojados, tristes, no tristes, rechazados, abandonados, desprotegidos, frágiles o fuertes o narcisistas o arrogantes o egocéntricos, sin querer empujar y sin querer hacer nada, hace realmente el proceso un poquito más ameno, en el que nos ayuda a tener una aceptación integral. Y se extiende a todas las experiencias, incluso a las negativas, a las que no son tan placenteras, o a las placenteras, y que nos permite estar siempre dentro de nosotros, esté pasando lo que esté pasando afuera y esté pasando lo que esté pasando adentro. Aquí quiero hacer realmente un énfasis en que la aceptación no es una tolerancia. Cuando yo empecé en mi zona zen y cuando yo decía, inhalo, exhalo, esta es una experiencia que va a pasar, yo estaba tolerando cosas que para mí en estos momentos son intolerables y que realmente no tenemos que confundir el aceptar una experiencia con tolerar sufrimiento y tolerar un daño que nos está haciendo el entorno o que nos está haciendo una persona dentro ahí, o que tolerar el no estar bien con nosotros mismos. La aceptación no es tolerar. La aceptación es comprometerse con la realidad de una manera honesta y de la manera más objetiva que podamos en el momento en el que podamos, porque no siempre podemos ser objetivos al asesorar un proceso interno. Pero lo que sí podemos hacer es observar. Cuando no podemos ser objetivos, observamos a ver qué es lo que está pasando. El simple hecho de observar lo que sí hay y comprometernos con la realidad va a hacer que podamos estar en nosotros. En contraste, la tolerancia y el estarte guardando lo que sientes, no siendo auténtico a ti mismo, lo único que hace es reforzar esas heridas que están adentro y están reforzando el que te tienes que borrar para poder interactuar en un entorno, y que tú eres el que se tiene que achicar y que tú eres demasiado y que mejor que te lleven a ti porque no quieres ocupar mucho espacio, no quieres generar problema, y te lleva a dañarte aún más y hacer la llaga un poquito más grande y la herida un poquito más grande de lo que inicialmente era. Una vez que recolectamos la autenticidad, la agencia, el enojo saludable y la absoluta aceptación de en dónde estamos parados, empiezan a surgir cosas dentro de nosotros y empiezan a realmente florecer dentro de nosotros algo muy hermoso que es parte crucial del proceso del regreso a uno mismo, que son las compasiones, los diferentes tipos de compasiones que podemos cultivar dentro de nosotros y que realmente surgen a partir de nosotros encontrar nuestra autenticidad, tomar responsabilidad sobre nuestro bienestar, expresar nuestras necesidades y aceptar las cosas como son y aceptar en dónde estamos parados. Y que realmente es un derivado de ejercer esas cuatro cosas y esos cuatro ingredientes que nos regresan a nosotros en todo momento. Empecemos por definir la compasión humana totalmente ordinaria. La compasión se entiende como sufrir con alguien. Es tener esta capacidad empática de sufrir con el otro. Realmente es algo fascinante que tenemos en el cerebro. Hay unas cosas que se llaman neuronas espejo que son muy receptivas hacia lo que estamos viendo en el entorno. Intentamos espejear lo que la otra persona está sintiendo para poder acompañarla en esa experiencia que nos está tratando de comunicar. La compasión realmente es la capacidad de poder acompañar al otro en el proceso que está teniendo o poder acompañarnos a nosotros mismos en el proceso que estamos teniendo y en el sufrimiento que estamos llevando y cualquier emoción que podamos estar sintiendo dentro de nosotros. La compasión está muy, muy lejos de ser un sentido de lástima que le tenemos a la otra persona. Realmente la compasión es algo que empodera, es algo que te conecta contigo, que dices, siento compasión por dónde estoy parado y siento realmente, entiendo de dónde viene lo que estoy sintiendo y estoy aquí para mí, o entiendo tu situación y estoy aquí para ti, para acompañarte, y te puedo acompañar en una emoción negativa y puedo llorar contigo y puedo mantener espacio y hacer espacio para que tú te expreses, mientras que la lástima viene de el victimizar a una persona. El mantenerla en ese estado de víctima diciéndole, ay, pobrecita, sí, sí, es cierto, es que tú estás muy tontita y que no puedes. Tú no puedes. Todos los demás sí, pero tú no puedes, ¿no? Y la lástima lo que hace es que no empodera. De hecho, te desempodera y te mantiene en ese rol y en ese círculo vicioso de victimización de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de preguntarnos el ¿ahora qué? La compasión acompaña. La lástima desempodera. ¿Por qué? Porque te cuestionas ¿por qué a mí? Y no ¿ahora qué? En el ahora qué te puedo acompañar y puedes acompañar a una persona y órale, ¿cómo le hacemos? Nos arremangamos y ámonos, ¿no? Pero cuando victimizamos a una persona simplemente le reforzamos, pobrecita, tú no puedes. La segunda compasión es de curiosidad y entendimiento. El vernos a nosotros mismos con muchísima curiosidad, intentando entender que todo tiene una razón de ser. Y que hay heridas dentro de nosotros que, aunque no son nuestra responsabilidad, tenemos que hacernos a la tarea de entender con mucha curiosidad, intentar entender sin juicio y poder ver las cosas sin querer cambiarlas y sin querer realmente modificarlas luego y decir no quiero quitar esto, no, sino entender de dónde vienen y entender su profundidad y entender realmente de qué se nutren. Este tipo de compasión requiere muchísima paciencia a lo largo de todo tu proceso y a lo largo del recorrido, tanto contigo mismo, con los otros, ¿no? El tener paciencia de, mira, las cosas vienen de un lugar, ¿no? Y hay que balancear todas estas compasiones, ¿no? Las cosas vienen de un lugar y uno puede tener paciencia y uno puede intentar entenderlas con curiosidad y sin juicio. Y nos lleva a la tercer tipo de compasión, que es la compasión del reconocimiento. Este tipo de compasión realmente nos permite ver al mundo como si fuera un espejo. Nos permite asesorar lo que estamos viviendo, las experiencias externas, como si fueran un reflejo de nosotros mismos. Que todo lo que te choca, te checa. Eso sí, es absolutamente cierto. Y que todo lo que nos duele o todo lo que nos incomoda en el exterior realmente viene o está nutriendo algo que tenemos dentro de nosotros que simplemente se nos refleja. Y el reconocer al mundo como si fuera un espejo también es lo que nos permite sentirnos conectados con los otros y sentir que somos parte de algo más grande, ¿no? Y que existo porque existes, ¿no? Y que somos interdependientes y que aquí lo que yo hago influencia lo que tú haces y lo que tú haces me influencia y que interdependemos de tu existencia para que yo pueda existir. La siguiente compasión es la de la verdad. La de ser compasivos ante lo que estamos observando y aceptar y hacer espacio a esa verdad dolorosa que muchas veces intentamos proteger a las personas y no le queremos decir lo que realmente pensamos y no le queremos realmente proporcionar con cómo nosotros estamos procesando las cosas por no querer lastimar al otro, por quererle ahorrarle un sufrimiento, pero que a la larga le causa más sufrimiento del que le debió de haber causado inicialmente. Reconocer y enfrentar la verdad y el comunicársela a las personas a su alrededor y puede que a lo mejor ya estás leyendo las cosas de manera errónea y tú estás diciendo, oye, tu comportamiento veo que estás bien, no estás bien, abre la puerta para que tú a lo mejor y lo puedas acompañar, ¿no? Y puedas realmente proporcionar el apoyo emocional que la otra persona está requiriendo en ese momento y no está sabiendo expresar con palabras, ¿no? Y le vas y le tocas la puerta y decirle, no te veo bien, no estás cuidando de tu salud física, de tu salud mental, estás repitiendo los mismos patrones de comportamiento. Y que aunque esa verdad duele, ¿no? Y el entender en dónde estamos parados a veces duele, para mí es el acto de amor más puro que le puedes hacer a otra persona. El decirle la verdad, el decirle tu verdad, el decirle dónde estás parado y asimismo, ser muy honesto contigo mismo de dónde estás parado y enfrentarla con compasión, sin miedo al miedo. La última compasión es la compasión de la posibilidad. Y se puede confundir un poco con pensamiento mágico, porque realmente La compasión de la posibilidad se puede confundir un poco con el pensamiento mágico, porque es intentar ver algo que no está ahí, pero no es lo que intentamos hacer con esta compasión. Simplemente lo que hacemos es que abrimos la puerta a que puede existir un cambio y que, como son las cosas ahorita, puede que cambien y que las condiciones actuales no tienen que dictar nuestra experiencia de por vida y que podemos cambiar si así nos decidimos hacerlo y que la otra persona puede cambiar si en su momento lo decide hacerlo. Hay un libro que se llama The Body Keeps the Score, El cuerpo lleva la cuenta, y que realmente parte de la premisa de que todas tus emociones se guardan en alguna parte del cuerpo y el cuerpo literalmente lleva la cuenta. Y que el cuerpo grita todo lo que la mente calla, y que muchas de las enfermedades que vemos realmente se producen y se dan a partir del callarnos muchas cosas, de la sobreestimulación de cortisol, de el estrés crónico, de el no que desregula nuestro sistema nervioso a largo plazo, y se va deteriorando el cuerpo poco a poco. Antes de que el cuerpo grite, te invito a que te hagas estas preguntas que ayudan muchísimo. En las áreas importantes de mi vida, en donde no estoy diciendo que no. Esto es analizar tus prioridades y tus necesidades y en donde no las estás comunicando, ya sea con tu pareja, ya sea en tu trabajo, ya sea a ti mismo, ¿no? El no decirle que no al pan dulce, no decirle que no al alcohol, no decirle que no a esos patrones de creencias que repetimos dentro de nuestra cabecita. ¿A qué partes importantes de nuestra vida no le estamos dando prioridad y no es en las que no estamos expresando nuestras necesidades, en las cuales sí podríamos expresar y sí podríamos decir para realmente marcar muy bien esos límites, siendo muy asertivos y alineados y congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos? Y eso expresarlo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo te invito a que tengas como un cuaderno en el que te sientas y anotas esta pregunta y pones un cronómetro de 15 minutos y empiezas a explorar esa pregunta y te permites escribir de manera automática para ver todas esas áreas de tu vida en las que no estás diciendo que no suficientemente. La segunda pregunta es cómo mi incapacidad de decir que no está afectando mi vida. Esa segunda pregunta te sugiero que te la hagas en esos 15 minutitos y que digas, a ver, ¿qué es lo que me cuesta y cuánto me cuesta el no poder decir que no? ¿Energía te drena la gente que a lo mejor y consume demasiado de tu tiempo? ¿O el que una persona de repente haga comentarios que te hieren emocionalmente y que no le puedas decir, oye, eso no me gusta, hace que tú cada vez te sientas más cansado, tú cada vez te sientas menos visto, tú cada vez te sientas menos entendido, tú cada vez te entiendas menos querido y amado? Entonces, ¿cómo tu incapacidad de decir que no afecta tu vida? Tercera pregunta. ¿Qué señales que me está dando mi cuerpo no estoy escuchando y no estoy poniendo atención? ¿Cuáles son las señales iniciales que mi cuerpo me manda para saber yo que estoy en una situación en la que no me siento cómodo y que me está queriendo decir algo a lo que yo no estoy siendo receptivo? Este tipo de señales corporales puede ser que te sube el ritmo cardíaco, te sudan las manos, te pones nervioso, sube tu temperatura corporal, ¿no? A mí me pasa muchísimo que siento algo en la panza y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, y me quiero ir, y me quiero ir, y me quiero ir, y no me va a dejar hasta que yo exprese, me saque de ahí, o yo diga, hey, sea muy receptiva, ¿qué está pasando en este momento que me pone incómoda y cómo puedo comunicar mis necesidades en el entorno? ¿Cuál es la historia detrás del que yo no pueda decir que no? Es nuestra cuarta pregunta. Hay muchísimas creencias que poco a poco vamos internalizando que nutren esta fuente y esta incapacidad de poder decir que no. Y simplemente no nos permite decir no. Creencias como el no poder decir que, el sentir que si yo digo que no, tiene que ver con mi incapacidad para poder manejar las cosas y para poder hacer las cosas, y que eso es una señal de mi debilidad y que eso es un reflejo de que soy un mediocre y no puedo hacer las cosas, o que yo tengo que tolerar, que yo tengo que sufrir, que yo tengo que ser fuerte y que por eso no estoy diciendo que no a algo. que si digo que no, no voy a ser amado, las personas no me van a reconocer y no me van a ver en la misma luz porque tengo que mantenerme al margen y tengo que mantenerme a la altura de sus expectativas. Porque no quiero defraudar a nadie. No soy... este es algo dura, pero la creencia de que no valgo si no estoy haciendo algo y si no le proporciono algo a la persona que me está pidiendo o si no estoy activa constantemente, si no estoy limpiando, si no estoy siendo productiva, si no estoy... que no valgo. Entonces, por eso no puedo decir que no a no hacer esas cosas. Porque si le digo que no a una persona me siento culpable o porque si digo que no soy egoísta y que tiene más que ver... Y que si digo que no me va a reflejar como una persona enojado y que una persona enojada no es socialmente tan aceptada y se ve como si tuviera problemas emocionales. Todas estas creencias realmente nutren y refuerzan la idea que no nos permite decir que no a cosas que realmente auténticamente queremos decir que no. La siguiente pregunta es, ¿de dónde vienen esas historias? ¿De dónde vienen esas creencias? Y te prometo que si te pones con una plumita y con una libretita y te pones a anotar de dónde vienen esas creencias, vas a empezar a encontrar cosas de que esas son historias dentro de tu sistema familiar que se han repetido y se han repetido porque en algún lugar las tuviste que aprender y en algún lugar las tuviste que haber internalizado y las tuviste que haber impreso en tu preciosa psique y que realmente nada más es entender de dónde vienen y que una vez que uno entiende de dónde viene dice, ah, se me conectó de que me empezó a girar la piedra ahora entiendo, ¿no? Y que no es definitivo, que uno puede decir, ah, ok, esto se va, esto se queda. ¿Dónde he... La siguiente pregunta y última pregunta es, ¿dónde he negado o dónde he suprimido un sí que he querido decir? Es decir, un ejemplo súper estúpido es cuando la gente te pregunta, ¿tienes hambre? Y estás a lo mejor en casa de un extraño y por no querer molestar, por no querer ocupar espacio, por no querer, dices que no. No, no tengo hambre, estoy bien, ¿no? Cuando realmente has querido decir que sí o cuando no has podido decirte sí al tiempo para ti, no has podido hacer el espacio y has podido decir, sí voy a hacer esto, sí quiero pasar tiempo contigo, sí quiero tu cariño, sí quiero tu validación, sí quiero y sí tengo estas necesidades. Y en todos esos lugares anotar en todas esas veces que realmente hemos querido decir que sí, ya sea a experiencias o a personas o a sentimientos y no hemos podido porque hay historias detrás de nuestras creencias que impiden que podamos decir que sí a una experiencia placentera o a nosotros mismos. Pero no crean que es tan fácil como nada más anotar estas creencias en una libretita y que ya se cambiaron. No, lamentablemente me encantaría decirles que es un proceso súper fácil. Este es un proceso que lleva muchísimo tiempo y quiero que lo entiendan como si fuera un idioma nuevo que ustedes están aprendiendo. Cuando una persona está aprendiendo francés, en mi caso, tomé 6 meses. Pero cuando una persona está aprendiendo francés, no espera y no tiene la expectativa de hablar fluido en 6 meses o en 1 año. Y no tiene esas expectativas porque es un idioma nuevo que está aprendiendo. Entonces imagínate si tú tienes una creencia y un idioma que aprendiste a hablar por 30 años, por 34 años, el desaprenderlo y modificar esas respuestas, el modificar ese idioma y casi casi hacerle raíces y crecer un nuevo idioma, toma tiempo, toma pausa, toma prisa, toma caídas, toma subidas, toma bajadas, toma depresión, toma llanto, toma paciencia, toma muchísima paciencia y toma muchísimo tiempo. Pero estos son un poco de los pasos que se llevan a cabo para poder cambiar esas heridas y poder cambiar esas creencias que cada vez reafirman la herida y reafirman la herida y talachan hacia adentro, que es lo que no nos permite estar libres. Y que en todas nuestras decisiones las tomen esas creencias que se imprimieron dentro de nuestra psique, que se imprimieron dentro de, no, de nuestro cerebrito preciosito que Dios nos regaló, y que son las que dictan nuestro destino, y que son las que dictan día a día lo que vamos a hacer, con quién nos relacionamos, con quién no nos relacionamos, lo que comemos, lo que no comemos, si nos echamos una botella de alcohol, si no nos echamos una botella de alcohol, si consumimos droga, si no consumimos droga, ¿no? Hay muchísimas creencias. que le llaman las creencias limitantes, obviamente, que no te permiten vivir una vida auténtica de agencia, expresando tus necesidades. Y esas siempre vienen con una base muy profunda y con una raíz súper profunda que se hizo en nuestra infancia o se hizo en alguna experiencia súper dolorosa con una carga emocional masiva que no nos permite realmente ver más allá de esa creencia y que nos sentimos. Es un estado de conciencia en el cual nos encontramos. Creencias como no soy suficiente, no valgo suficiente, que probablemente para una persona que esté pensando de manera racional, no, yo no siento que merezco las cosas. Pero ahí yo te diría, ¿cómo te tratan los demás y cómo te tratas a ti mismo? Y si realmente cómo te tratan los demás es reflejo de cómo quieres ser tratado. Si tú quieres ser tratado de una manera diferente, pero estás siendo tratado como no te gustaría ser tratado y como no tratarías una persona que no te cae bien, el cómo está siendo tratado siempre va a ser reflejo del autoconcepto que tú tienes. ¿Cómo permites que los demás te traten? Las experiencias que te permites tener y a las experiencias a las que les dices que sí son reflejo del autoconcepto que tienes de ti mismo. Lo que crees que te mereces y lo que crees que no te mereces, ¿no? El no poder realmente tener relaciones sanas viene mucho de esta creencia que está muy profunda e internalizada de que no somos suficientes y no merecemos ser vistos y entendidos, escuchados en la manera en la que nosotros queremos hacer. El doctor Jeffrey Schwartz hizo este modelo de pasitos que se necesitan para realmente ir desmenuzando las creencias limitantes. Para reprogramar creencias limitantes se necesitan 5 pasitos. Lo primero es que tenemos que reetiquetar. El que pienses que no eres suficiente no es una realidad. Reetiquetamos ese pensamiento como una creencia que tienes, de tantas que tienes. Es simplemente una creencia más. Desde ese punto, realmente podemos ir al punto número 2, que es reatribuir. El entender que estas creencias son parte de tu historia y son parte de esas experiencias del pasado que no son definitivas y que no son reflejo de tu realidad actual y que aunque puede que jalen los hilos y que puede que dicten algunos de tu comportamiento, son creencias que se fabricaron en el pasado y que por ende no tienen que tener ningún poder en el momento actual si tú así lo decides. El tercer paso es reenfocarse. Este tipo de creencias realmente tienen una reactividad ante las experiencias. Cuando una persona se siente rechazada o se siente abandonada, luego uno quiere activarse y quiere reaccionar en lugar de responder. El hacer cosas como el meditar, como salirse a correr, como estirar, como un baño caliente, todas estas cosas que regeneran y realmente activan nuestro sistema parasimpático para que dejemos de estar en esta sensación de fight or flight, lo que hacen es que nos ayuden a reenfocar y atrasar la respuesta automática que tenemos. Cuando nosotros retrasamos esa respuesta automática que tenemos, tenemos un shot, una oportunidad a actuar diferente y a responder diferente a una situación en la que normalmente hubiéramos actuado muy, muy, muy agresivo o muy, muy triste, hubiéramos reactivado esos sistemas que quieren pelear y que quieren realmente herir al otro o herirnos a nosotros mismos y dejarnos llevar por el impulso. La cuarta cosa es realmente reevaluar. Para que tú te comprometas a ese cambio de creencias, te tienes que dar cuenta el daño que te han hecho. Realmente centrarte y sentirte dentro del dolor que te han generado todas esas experiencias que han sido causadas por esas creencias de que no eres suficiente, de que todos te abandonan, de que nadie te va a querer, y sí, estoy mencionando las que yo tenía, de que todos los hombres son iguales, de que todos los hombres mienten, etcétera, 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 etcétera. Cuando yo me siento dentro del dolor de las experiencias que se me ha generado por vivir esas cosas, por no poder decir que no, por no poder defenderme, por no poder sentir que yo era suficiente, por no poder expresar una necesidad, realmente me comprometo a esto, se cambia porque se cambia y porque creo que merezco algo mejor y porque creo que merezco algo diferente. Y es esta fe de querer que el cambio existe. El analizar los resultados negativos y las experiencias negativas y el traerlas a la mente es lo que realmente nos da combustible para que nos mantengamos comprometidos al cambio, a la esperanza de que merecemos algo diferente, de que merecemos un amor bonito y que a lo mejor y no sabemos cómo tenerlo ahorita, pero que podemos aprender sin prisa y sin pausa a construirlo primero dentro de nosotros y después afuera, lo cual me lleva a la quinta cosa que necesitamos y es el recrear la narrativa, poder decirnos una creencia y sustituir esa creencia a través de experiencias nuevas que podamos ir teniendo al dejar de elegir experiencias que son guiadas por esas creencias limitantes y poder tomar decisiones diferentes que a lo mejor y son creadas por creencias alternativas que a lo mejor y puede que todavía no sean en su totalidad sanas, pero que a lo mejor y sean un poquito menos tóxicas a las otras, hace que nosotros tengamos la capacidad de recrear la narrativa y realmente de crear una nueva identidad basándose en los valores que tenemos hoy, en los intereses que tenemos hoy y ya decir, ok, el pasado pasado y el pasado me sirve para entenderme en dónde estoy parado, pero que el pasado no tiene que dictar a dónde voy. Durante todo este proceso hay varias cosas que son súper importantes. Uno es el compromiso al bienestar a uno mismo, al realmente comprometerse profundamente con merezco algo mejor. Lo segundo es que tenemos que tomar realmente una visión de libre de juicio, ¿no? De decir, las cosas son como son, estoy en donde estoy parado y mientras más me juzgue y mientras más me enoje conmigo mismo y más me enoje lo con el otro, lo único que voy a generar es frustración y me voy a estancar y me voy a meter en un círculo vicioso de culpa y enojo y simplemente va a ser poco productivo. La otra cosa que necesitamos es adoptar un poquito la risa y el juego, entender que esto es un proceso, que a veces está cómico, que es tan horrible, que parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Y el buscar las maneras de poder reírnos de nosotros mismos durante este proceso. Es decir, ay, sí, sí, soy bien arrogante, ay, sí, sí, soy bien desesperada, ay, sí, sí, soy, esto me está pasando. Y el poder tomar un poco el juego y poder alejarnos un poquito de la seriedad y de la densidad que se sienten con todas estas emociones de enojo, tristeza, melancolía, culpa, dolor, ¿no? Hace que no se vuelva tan malo. Durante todo este proceso, creo que hay una sensación que es muy pertinente y que es muy demandante dentro de todo este proceso y es la culpa. Es esta duda interna que tenemos y esta culpa que tenemos cuando nos damos cuenta de somos responsables de todas nuestras experiencias pasadas y somos responsables de dónde estamos hoy porque todo lo que hemos elegido hasta este punto nos trajo hasta donde estamos y que nos llena de culpa y que nos baña de una sensación súper negativa y súper incómoda que es la culpa. Normalmente la culpa viene igual de una profundidad muy interna que internalizamos cuando estábamos creciendo y cuando estábamos pequeños. Y es totalmente natural que un adicto, que una persona que se ha comportado de cierta manera y que por fin se da cuenta, sienta culpa y cuando empiece a cuestionarse y a ser honesto con la verdad, diga, chin, ¿por qué me puse en esa situación? Y sienta enojo y sienta rabia. Y que un proceso para sentirla realmente es, uno, hacer espacio, como que nos lleva al punto, a uno de los ingredientes más importantes, que es la aceptación. Hay culpa, sí, sí hay culpa, pero así como el enojo es una emoción, la tristeza es una emoción, la melancolía es otra, ¿no? La envidia es otra, la culpa también lo es. La culpa es una sensación que está subiendo, que realmente puede ser contraproducente cuando nos dejamos llevar por la culpa, pero entender que es parte del proceso. Abrazar la culpa, entender que es algo que sentimos, es algo que está pasando dentro de nuestro torrente sanguíneo y es algo que estamos experimentando y permitir que pase, permitir que esté ahí, saber que es parte del proceso y que vamos a sentir culpa por no ser las mamás que quisimos ser, por no ser las hijas que quisimos ser, por no haber tomado las decisiones que debí de haber tomado, por haber tenido 3 congestiones alcohólicas, por haberme puesto en todas esas situaciones que me generaron muchísimo dolor. Voy a sentir una culpa inmensa, una rabia inmensa por mí misma, por el otro, porque el otro me dañó, porque vas a sentir rencor, vas a sentir culpa de que yo me dejé por el otro y tú tienes la culpa y vamos a estar echando una justa repartición de culpas y ahí todos vamos a estar bombardeando, ¿no? Y que es parte del proceso. Parte del proceso es abrazar la culpa, abrazar la melancolía, abrazar la ira. Sea lo que sea que esté pasando, abrazarlo y en lugar de alejarlo, acercarlo. acercarlo para poder realmente asesorar qué es lo que hay aquí y qué podemos hacer con lo que hay aquí. Y que una parte de ti no define tu totalidad, que eres la suma de todas tus partes y que hay muchísimas partes y que hay unas que son constructivas y hay otras partes que son destructivas y que no se trata de deshacernos de las destructivas, sino que se nos trata de acercarlas, traerlas a la luz, aceptarlas, integrarlas y ver que nos hacen humanos, nos hacen imperfectos, nos hacen locos. Y el entender realmente nos lleva al entendimiento absoluto de nuestra locura para poder comunicarle al otro qué tan loco estoy, para ver si el otro, la locura del otro es compatible con mi locura y realmente poder movernos en el mundo con un grado de autenticidad y con un grado de amor por mí mismo y amor por la vida y placer por vivir y placer por la existencia. Y yo sé que esto es muy diferente a lo que usted se esperaba por la explicación del tratamiento de la adicción. En la cajita les voy a dejar todos los contactos que pude encontrar que hacen trabajo pro bono, que se dedican al procesamiento de la adicción. En lo personal, yo creo que siempre que hay un comportamiento compulsivo, siempre que hay una adicción, hay un dolor inmenso que viene de el suprimir quién realmente somos, el no vernos en una luz auténtica. Y lo que les acabo de relatar es el camino a casa, el camino a ti, el único lugar que siempre va a ser el lugar correcto. Espero que te haya servido muchísimo. Y si estás lidiando con una adicción, estoy casi seguro que un profesional de esa adicción en específico te va a poder guiar un poquito más específico. Pero este episodio se trató de el regreso a casa, el regreso a ti, el regreso al lugar correcto. Y si tú estás pasando por un momento en el que todavía no ves tan claro el camino, el regreso a ti, abrázate mucho, calorcito al corazón, sin prisa y sin pausa. Vas bien. El simple hecho de querer estar buscando el camino, eso ya es suficiente. Espero que estos pasos y estas guías y este episodio te haya servido un poquito más como para ubicarte. Pero sin más que decir, te dejo con un abrazo inmenso y con muchísimo amor que viene desde mi corazón. Que si tienes alguna historia en específico que crees que necesita asesoría o algo así, te invito a que me escribas un mail en info@elugarcorrecto@gmail.com, que me sigas en Instagram @el.lugarcorrecto o que me dejes un comentario acá abajo. Te mando un abrazo. Si estás escuchando esto y si llegaste hasta el final de este video, es porque seguramente tus ganas de querer cambiar es proporcional al dolor que has experimentado y te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo y te mando muchísimo cariño de que vas a estar bien y de que va a estar bien. Nos vemos la próxima semana.